La palabra amén viene de la raíz amán. Aleph, mem, nun. La raíz amán, aleph, mem, nun, significa muchas cosas. Tiene que ver con fundamento, originalmente. Fundamento. Se aparece como 100 veces, 150 veces en el Tanaj. Tiene que ver con construir, soportar, también educar como padres y ser firme, ser fiel, ser confiable, de confianza, ser constante. También significa estar callado, porque hay veces que hay que ser constante en estar callados, ¿verdad? De forma moral es ser verdadero o ser seguro, asegurar, creer, nutrir, establecer, ser fiel, incluso dar el pecho, se usa como dar el pecho, porque eso es algo de fidelidad también de una madre a sus hijos, que es algo constante, es un fundamento para el niño recibir la leche materna. Confiar. Todas estas palabras son las traducciones de la raíz amén o amán. La raíz amán. ¿De dónde viene la palabra amén? Así que cuando decimos la palabra amén estamos confirmando algo. Por eso se traduce como que así sea. Pero se podría traducir como confirmado. Cuando tú dices amén, piensa confirmado. Entonces, de acuerdo, es menos fuerte que confirmado, porque amán es un fundamento muy sólido. Entonces, es como decir confirmado. Es decir, cuando alguien... ¿Cómo se usa la palabra amén en el mundo cristiano? No se usa con mucho conocimiento, porque todo el mundo piensa así sea. Y se usa también como un sí, porque dice, ¿estás contento? Amén. Y no se dice así, no se usa así.
Sí.
Y en el mundo judío, amén se usa como una confirmación de una bendición, braja, o una oración que alguien está haciendo y tú estás apoyando esa oración. Por ejemplo, podemos decir, bueno, os voy a contar algo que me pasó al principio, al venir a Israel a vivir, iba a comprar materiales de construcción. Y el que vende es un temeroso de Dios. Viene de Marruecos, un judío marroquí. Y estábamos hablando de que le habían robado cosas en la tienda. Ay, digo, ¿cómo es posible que están robando en Israel? Esto debería ser un país donde nadie roba y donde todo el mundo tiene confianza y que haya justicia, que no haya engaños de ninguna clase. Y entonces... Él dijo, eso va a venir cuando venga el Mesías, y que venga pronto y en nuestros días. Y en hebreo se dice, bimherá veameinu. Entonces yo digo, amén. Como una confirmación al deseo de este hombre de que el Mesías tiene que venir pronto. Entonces él está esperando al Mesías que ponga orden en Israel y las naciones. Y en ese sentido se usa el amén, como una confirmación a algo que alguien está diciendo. Pero tengamos cuidado con esa palabra para no malgastarla, digamos. Entonces, si tú oyes a alguien hacer una brajá, una bendición, por ejemplo, alguien va a beber agua, que yo voy a beber agua ahora, entonces, al beber agua hay una bendición. Yo hago la bendición y todo aquel que escuche la bendición tiene el privilegio e incluso obligación, si es judío, tiene la obligación de confirmar mi bendición y decir amén. Los no judíos están invitados a hacer lo mismo. Entonces yo hago la braja, la bendición sobre el agua. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihia bidvaro.
Amén. Confirmado.
Y según los rabinos, el que hace una brajá recibe una recompensa por cada bendición, por cada mandamiento que cumplimos. Y el que dice amén recibe más recompensa que el que está bendiciendo. Cuando tenemos un lugar de oración y queremos construir un baño al lado, y las personas están en la oración y algunas veces hay que contestar amén, el pueblo tiene que decir amén, y el que está en el baño y oye las bendiciones está obligado a decir amén. ¿Y qué hace en el baño? Pronuncia uno de los nombres del santo, bendito sea. Y eso está prohibido, pronunciar en el baño. ¿Cómo vas a pronunciar su nombre en el baño? Es un nombre sagrado, no lo vas a pronunciar en un lugar impuro. Amén es uno de los nombres del bendito, lo vemos en el Taná. Y eso es Isaías, yo soy el amén. Así dice. Y también Mashiach se llama amén. Tiene el nombre del Padre también, ¿verdad? Entonces, en Israel, cuando construyen una sinagoga, y también en todo el mundo, cuando se construye una sinagoga, el baño no puede estar a distancia de oír las oraciones. Tiene que estar alejado. Y es un problema cuando no hay recursos económicos para esas cosas. Aquí no hay problema, porque el baño está lejos. Aquí no oyen. En el libro de Revelaciones dice, yo soy el amén. Él se presenta así. Sí. Yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero. Y él usó mucho esa palabra. Como traducen, de cierto te digo, en hebreo dijo, amén, amén, ani omer lecha. Cuando estudiamos la palabra amén, vemos que se usa mucho, pero al mismo tiempo es la raíz de otra palabra que es emuná. Emuná se traduce como fe. Pero la palabra fe en el mundo cristiano es diferente, el concepto de la palabra fe es diferente al concepto de la palabra emuná en hebreo. Y ahí tenemos que reprogramarnos, todos los que vienen del mundo cristiano tienen que reprogramar su mente para cuando escuchen la palabra fe o lean en la Torah la palabra fe, y tiene que ver con emuná, hay que cambiar. Porque si vienes de una escuela católica, aprendiste que fe es creer sin ver. Eso aprenden los niños católicos en España. Fe es creer sin ver. Así aprenden los católicos. ¿Aquí se aprende también? Y fe, emuná, no es creer sin ver en el mundo hebreo. Como vimos, la palabra emuná, el fundamento de la palabra emuná, que se traduce como fe, es amán, que significa fundamento sólido. Y creer sin ver es algo a lo mejor. Yo creo y no veo y no estoy seguro. Y lo que lo usamos en nuestro idioma español, castellano, yo creo que es así, pero no está seguro. Ahí la palabra creer tiene que ver con algo inseguro, pero en la palabra hebrea para fe y creer, que es la misma raíz, no es algo inseguro, todo lo contrario, es algo sumamente estable. Por eso tu fe tiene que estar basada sobre un fundamento sólido. No es creer, yo creo que va a llover mañana. Muy bien, pero ¿cómo lo sabes? La fe tuya tiene que estar basada en hechos, en fuentes fidedignas. ¿Por qué yo creo en este libro, en la Torah? ¿Cómo puedo saber que ese libro viene de Dios? Bueno, yo creo sin ver, yo creo sin ver, pero no es así. Esa fe no. Un día que te dicen otra cosa, tú vas a desviarte de esa fe. Tienes que estar seguro. ¿Cómo sabes que la Torah viene de Dios? ¿Cómo sabes que esas letras que fueron escritas venían del cielo? ¿Has estudiado las fuentes? ¿Sabes cómo podemos saber eso? Por el pueblo judío. El pueblo judío ha mostrado con su historia que Dios habló en Sinaí. Todo el testimonio de la tradición judía muestra que ese libro viene de Dios. Si desaparecen los judíos, la Biblia pierde su credibilidad. Pero ese no fue el tema de hoy, pero bueno, más o menos. Emuná. Se usa más o menos 100 veces. Significa estabilidad, seguridad, fidelidad, fe, firmeza, verdad, veraz, emuná. Está escrito que Abraham creyó en Dios, en el Eterno, y le fue contado por justicia. Ahí está la palabra amán, he'emin. Y en la parashá de hoy, no quiero cansaros mucho con mucha teoría, vamos a ir a algo más práctico. En la parashá de hoy tenemos una guerra. La parasha de esta semana, la guerra contra Amalek. Al final del capítulo 17 de Éxodo, vamos a leer acerca de esta guerra. Está en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 8. ¿Habéis traído libros? La Torá, ¿no tenéis para leer? No, entonces os voy a leer. Entonces vino Amalek. ¿Quién es Amalek? Es un pueblo que estaba en el desierto. Cuando Israel salió de Egipto, pasaron por el desierto. Y ahí vivían los amalequitas. Amalecitas o amalequitas. Entonces, cuando Israel había pasado el mar de Cañas, el mar rojo, estaban alabando y bendiciendo al Señor, y luego iba pasando por el desierto, de repente vino Amalec por detrás y atacó. Esa guerra de Amalec es muy importante. Tan importante que el Eterno dijo que tenéis que recordar esa guerra todas las generaciones. No os olvidéis lo que hizo Amalek. Y ahí tenemos que aprender muchas cosas nosotros de esto. Amalek peleó contra Israel en Refidim. Y Moshe dijo a Yehoshua: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Entonces había como una montaña, como esa quizás, y aquí estaba la guerra, aquí abajo, en el valle. Ahí estaba Israel y Amalek peleando. Y Josué fue el ayudante de Moshe Rabenu, y él fue también el jefe del ejército de Israel. Y Moshe le dice: sal a pelear contra Amalek, y yo voy a subir a la montaña, y voy a orar, voy a rezar. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Yehoshua hizo como Moshe le dijo y peleó contra Amalek. Y Moshe, Aharón y Ur, en hebreo es Hur, Moshe, Aharón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Cuántos subieron?
Tres.
¿Cómo se llamaban?
Moshe, Aharón y Hur.
Muy bien. No quiero que os durmáis, así que por eso pregunto. Y sucedió que mientras Moshe tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Ah, los guerreros de Israel tenían más fuerza que los guerreros de Amalek. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo podía hacer Moshe Rabenu? Aquí se trata no de una batalla normal. No es solamente una guerra entre dos pueblos. Aquí hay influencias espirituales. Algo que viene de los aires, que tiene influencia sobre los hombres. Y para cambiar la situación aquí abajo, hay que cambiar la situación arriba. Y eso se hace a través de la oración, a través de la intercesión. Y Moshe Rabenu estaba levantando la mano al orar. Yo no sé cómo la tenía, arriba o abajo, no sé. Yo pienso que así. Con la palma hacia arriba. Porque esa es la forma de dar y recibir, ¿verdad? Si tú tienes la mano cerrada, ya no recibes ni das. O si cierras las manos así para orar, como muchos hacen, estás ya cerrando, ya no recibes ni das. Entonces hay que tener las palmas abiertas para poder recibir o dar. Estás dando alabanza, dando exaltación, dando reconocimiento y recibiendo respuesta de tus oraciones para que Hashem te pueda dar. Pero si tienes la mano cerrada, corazón cerrado. Lo mismo con los pobres. El que no da a los pobres tiene un corazón cerrado. El que cierra su corazón no extiende su mano y da a los pobres. El que tiene un corazón cerrado tiene la mano cerrada. El que tiene la mano abierta tiene el corazón abierto. Así que Moshe Rabenu seguro que tenía la mano abierta ahí en el monte Montaña para recibir fuerza para el pueblo, para que pudiera vencer sobre Amalek. Y dice que una mano se cansó, yo no sé si usó la otra mano después de un rato, pero luego después de las horas, las dos manos se cansaban. ¿Qué? Y entonces no podía más, el hombre estaba cansado. ¿Has intentado tener la mano levantada como 3 horas? Yo no. Pero seguro que te cansas. Yo con 10 minutos me canso. Entonces, cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. ¡Uy, qué terrible! Quizás matan a todos los judíos, a todos los israelitas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir orando, que no es una guerra normal, no es una lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y autoridades en los aires. Amalek fue dirigido por un demonio e Israel fue dirigido por un ángel. Y la lucha estaba entre el ángel y ese demonio, en los aires. Y Moshe Rabenu, un hombre, un solo hombre, tenía la potestad de fortalecer el trabajo del ángel y debilitar el trabajo del demonio. Y eso se veía en los guerreros que estaban aquí abajo. Así que si tú tienes problemas con peleas aquí en este mundo, ¿dónde tienes que resolverlo? Allí arriba, no aquí abajo. La oración resuelve las cosas. Y después hay que hacer las cosas aquí en este mundo. Las dos cosas al mismo tiempo, porque vemos que no fue suficiente estar orando en la montaña. También había que pelear. Las dos cosas juntas. Si quieres una victoria, tienes que entrar en los dos mundos. Pero las manos de Moshe se cansaban. Entonces tomaron una piedra. ¿Hay piedra aquí? No tenemos piedra. ¿Tú crees que era grande o pequeña la que ponían debajo de Moshe Rabenu? Vamos a decir que esta silla es una piedra.
Sí.
¿Tienes piedra? Bueno, vamos a poner la piedra sobre la silla, ya está. Ven, ven, ven. Eso es para ilustrar, no es para... Yo creo que la piedra fue mucho más grande que esta. Y no estaba pintada como esta. Bueno, pusieron una piedra y Moshe Rabenu se sentó por encima. ¿Quién quiere ser Moshe Rabenu aquí? El que más barba tenga, digamos. Tú, ven aquí, Moshe Rabenu. ¿Pero tú te atreves a sentarte ahí, sobre la piedra? ¿O la pones así? Lo que tú veas. Ahora te vas a cansar en el trasero, más que en las manos. Bueno, entonces tú con las manos levantadas y después de un rato, ya no puede más, ya. Mira cómo se está caído el hombre. Entonces, como tenía familiares, a Aarón, que era su hermano, y Hur, que también era un familiar. ¿Quién quiere ser Aarón y Hur? ¿Quién es Aarón? Pues tú, sacerdote. Y este Hur. Vamos a ver. Entonces los dos se pusieron uno cada lado y así está escrito. Tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Todo el día orando. Porque dice, mañana por la mañana me levantaré. Y la pelea fue todo el día. Entonces estos varones esforzados ayudaron a Moshe Rabenu. Ahora tenemos cosas bien interesantes. Los nombres de los cuatro. Tenemos a Moshe. Vamos a coger la primera letra de su nombre. Mem. Nombre de Hur. Het. Aarón. Y abajo, ¿quién estaba dirigiendo la guerra?
Yehoshua.
Tú tienes a Yud, Mem, Het y Aleph. Con esas palabras puedes formar la palabra Ahim. Ahim, ¿qué significa?
Hermanos.
Hermanos. Aquí es un trabajo de equipo, un trabajo de hermanos. Y esto nos enseña muchas cosas. ¿Queremos vencer en nuestra comunidad sobre las fuerzas del mal que nos atacan? ¿Cómo podemos vencer? Tenemos que entender que somos hermanos. No somos luchadores unos contra otros. No usamos nuestras lenguas para dañar a ninguno. Nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Somos de la misma familia. Y el que habla mal de su familia habla mal de sí mismo. El que habla mal de sus hermanos habla mal de sí mismo. El que fortalece a los hermanos vence en la guerra. Ahora, el hebreo usa aquí la palabra emuná. Dice, en el hebreo no dice que sus manos, así estuvieron sus manos firmes, tradujeron aquí firmes hasta que se puso el sol. ¿Alguien tiene la Biblia textual ahí? Porque hay diferentes versiones. Nadie tiene la Biblia textual. ¿Qué dice ahí? ¿Hay otra palabra que no sea firmes? ¿Qué dice?
Así sus... Como si ya tenía los brazos cansados, tomaron una piedra y se la pusieron debajo.
Versículo 12.
Para que se apoyara... 12.
Al final del 12. Firmes.
Ahora bien, sostenían los brazos, uno de cada lado, y él permaneció con sus brazos firmes.
La palabra firmes es en hebreo emuná. Emuná. Y es un sustantivo, entonces es raro.
Y aquí agregan, a modo de plegaria fidedigna.
Ok, pero aquí hay una... La gramática hebrea es un poco rara. No es regular. Sale de lo común, sale de las reglas. Y cuando la Torá sale de las reglas gramaticales, está indicando aquí hay algo muy especial. No es que sea un error, porque el Eterno nos dio la Torá de esta forma. Está diciendo, yo quiero enseñarte algo muy importante, por eso salgo de las reglas gramaticales. Quiero enseñarte lo que es emuná. Y si no me equivoco, esta es la primera vez que aparece la palabra emuná en todo el Tanaj. La primera vez. Voy a revisar esto. Sí, ya lo he comprobado. Y es la primera vez que aparece la palabra emuná en toda la Torá. La primera vez que aparece el concepto emuná es en esta imagen tan bonita de unidad entre personas. Por eso aquí tenemos la semilla y la fuerza para entender todo lo que significa fe en esta imagen. Tenemos una guerra, tenemos dos mundos, un mundo espiritual, un mundo físico, y ahí es donde Hashem quiere enseñarnos qué es la fe. La fe es la firmeza y la fidelidad y la constancia con la cual estos hermanos pudieron, los que estaban arriba y el que estaba abajo y todos los guerreros pudieran seguir hasta vencer finalmente sobre Amalek. Esto es emuná. Constancia, firmeza, perseverancia, fidelidad. ¿Tú tienes fe? Entonces significa eres fiel. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fidelidad es imposible agradar. Así es. O sea, vivimos en un mundo infectado por el sistema greco-romano, y los griegos tenían todo en su cabeza. Ellos tenían la filosofía como lo más alto. Lo que tú pienses, eso es lo más grande. No importa tanto lo que hagas. Y había escuelas filosóficas que enseñaban que solamente si tú piensas bien, estás bien. Y tú puedes vivir haciendo cosas muy malas y feas y vivir como quieras, pero el hecho de que pienses bien, estás bien. Y eso nos ha infectado en nuestro mundo. Aprendemos eso en nuestras escuelas, Porque el sistema de educación está basado en esto. Intelectualismo. Si tú sabes las cosas, estás bien. Pero no está bien saber las cosas con la cabeza y no en las manos. Eso no te salva. Mucha gente está engañada pensando que yo creo en esto, yo creo en todo. Entonces piensan que se salvan. No se van a salvar por eso. Van a perder sus almas. Porque la fe no era fe. Era actividad intelectual, era conocimiento de la cabeza y no era fidelidad a un Dios vivo. Es muy diferente. Y tenemos que combatir una guerra espiritual entre lo que es la fe griega y la fe hebrea. Y esa es la batalla de Amalek, una de las batallas de Amalek que tenemos hoy en día. Y en nuestras propias vidas está la batalla. En tu vida tienes un Amalek. Amalek atacó a Israel cuando Israel estaba cansado. Atacó a los más débiles, a los niños, los que estaban en la periferia. Y cuando Israel caminaba hacia adelante, atacaron por detrás. Eso es el espíritu de Amalek. Y ellos habían escuchado acerca del gran milagro del cruce del mar. Los hijos de Israel habían pasado por el mar. Y todas las demás naciones tenían temor del Dios de Israel. Tenían respeto. Excepto Amalek. Al escuchar ese milagro no les importó atacar. Y no tenían temor de Dios. Tenían rebeldía sin miedo, sin temor. Y esa batalla tenemos en nuestra vida. Tú tienes un Amalek dentro. Tú tienes un Amalek dentro. Tienes que luchar. ¿Cómo lo haces? Oración, todos los días. Y también batalla aquí abajo. Contra ese espíritu que nos quiere debilitar. Y dice, yo no tengo ganas hoy de orar. No tengo ganas hoy de estudiar. No tengo ganas hoy de obedecer. Y otra cosa, que Amalek tiene fuerza para rebelarse y no tiene temor de Dios. Yo hago lo que me da la gana. Y no tienes temor de ese Dios que te puede eliminar así. Pero no lo hace porque te ama. ¿Qué dice el texto? Terminando el ver. Entonces, y Yehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Vamos a pedir que bajen estos valientes. Muchas gracias. Ya Amalek está vencido. Y la piedra está casi aplastada. Yehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo Hashem a Moshe, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Tienes que acordarte de esto. Y haz saber a Yehoshua, que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y edificó Moshe un altar y le puso por nombre Hashem Nisi, mi estandarte o mi milagro. Y dijo, el Eterno ha jurado, el Eterno hará guerra contra Amalek de generación en generación. Yo borraré por completo la memoria de Amalek. El Eterno ha prometido borrar la memoria de Amalek. Pero ¿cómo es entonces que Él diga que en cada generación va a luchar contra Amalek? Amalek sigue estando ahí. Pero va a borrar su memoria. Hay uno de los mandamientos de la Torá. En Deuteronomio 25:17 está escrito, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino. cuando saliste de Egipto. Cada Shabbat antes de Purim leemos la historia de la guerra de Amalek. Cada Shabbat, cada año antes de la fiesta de Purim, leemos la historia de Amalek. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek. Y en los 10 recuerdos diarios en el Sidur tenemos lo que hizo Amalek. Todos los días tenemos que recordar lo que hizo Amalek. ¿Por qué? Cuando Hashem dijo que va a borrar la memoria de Amalek, ¿por qué nosotros tenemos que recordar todos los días a Amalek? ¿No es una contradicción? La promesa es que lo va a borrar. Un día lo va a borrar. Pero hasta que llegue ese día, tenemos que recordar. ¿Por qué tenemos que recordar esto? Porque la lucha es constante. Tú tienes una lucha contra Amalek dentro de ti, constante. Los rabinos enseñan que Amalek es el Yetzer Hará, que siempre nos ataca cuando somos débiles. Siempre nos ataca por atrás. Siempre nos ataca sin piedad, sin temor de Dios. Siempre tiene argumentos para hacernos débiles. El que más hace débil a Israel es Amalek. Y es el Yetzer Hará. Nosotros tenemos una guerra constante. Y tienes que saber una cosa, que tienes la mano de Hashem. Te ha prometido, bueno, dice que yo levantaré mi mano para hacer guerra contra Amalek. Tú tienes ayuda. Hashem te está ayudando. Si tú quieres pelear contra Amalek, no estás solo. Hashem está contigo. Tienes una batalla diaria. Y esa batalla Hashem te ha prometido que va a batallar contra Amalek. No estás solo. Además, dice, dile a Yehoshua. Moshe, dile a Yehoshua que yo lucharé contra Amalek. ¿Quién es Yehoshua? Es el ayudante de Moshe Rabenu, el que introdujo al pueblo en la tierra, el que Moshe le cambió el nombre, porque se había llamado Josea primero, y Moshe Rabenu le cambió el nombre Yehoshua. Yehoshua es la forma larga de Yeshua, así que Yehoshua es un símbolo profético del Mesías Yeshua. Y entonces hay una promesa de que habrá uno que va a vencer sobre Amalek. Su nombre es Yeshua. Un día él va a quitar tu Yetzer Hará, si eres fiel. Si eres fiel, si tienes emuná. Si no eres fiel, vas a ser quemado. Todo aquel que permanece dará mucho fruto. El que no permanece será cortado como una rama de uvas. Y recogen esas ramas y las queman. Así habló el maestro. El que permanece se salvará. El que es fiel hasta la muerte se salvará. El que cree, así cree, pues no se salvará. La lucha es constante. La comunidad del Mesías fue creada para que tengamos la posibilidad de unirnos en espíritu y trabajar juntos. Israel físico nos enseña cómo son las cosas espirituales. Y cuando Aarón y Hur, junto con Moshe Rabenu y con Yehoshua abajo, se unieron en una unidad de ajim, de hermanos, vencieron. Nosotros tenemos que unirnos todos y no hablar cosas que no son, no dañar y buscarnos unos a otros espiritualmente, unirnos en el espíritu. Hay un concepto que es muy, muy, muy importante, y es el cuerpo del Mesías. Es el cuerpo del Mesías. En un cuerpo somos muchos miembros, y los miembros son muy diferentes. Hay ojos, hay oídos, hay pies, hay manos, y todos son importantes. Algunos son más importantes que otros. Si quitas el corazón, ya te mueres. Si quitas un pie, puedes vivir. Entonces hay ciertos miembros que son más importantes que otros. Pero todos son importantes para que el cuerpo funcione correctamente. Si estoy sin pie, no voy a caminar bien. Puedo vivir, pero no bien. Entonces, si tú eres un miembro del cuerpo del Mesías, tú eres importante. No te alejes del cuerpo. No te separes de tus hermanos. Dice Rabí Shaul, que debemos ser solícitos. Solícitos, ¿qué significa esa palabra? Solícito. Diligentes. En guardar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Es decir, yo me esfuerzo para mantener la unidad con mis hermanos en el espíritu. Y así podemos mantener el cuerpo unido. Cuando hay lucha, imaginemos que esta mano empiece a luchar contra el brazo. Dice, yo no quiero estar contigo, yo quiero estar solo. Y se separa del cuerpo. ¿Qué pasa con la mano? Se muere. ¿De dónde viene la vida para la mano? Del corazón, de todo. De ahí el cuerpo trabaja y ayuda. Entonces, si tú piensas que tú puedes hacer las cosas solo, te vas a morir. Si te quieres separar de los hermanos, te mueras espiritualmente. Estamos unidos en el espíritu. Y el cuerpo del Mesías no es un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual. Y dice la Escritura que todo aquel que ha nacido del Espíritu es hijo de Dios. El que tiene el Espíritu del Mesías le pertenece y es parte de su cuerpo. El que no tiene el Espíritu del Mesías no es parte de su cuerpo. No se trata de que yo confieso una cosa, o yo pienso una cosa, o yo soy me asocio con tal grupo religioso, o tal grupo, yo soy del club número tal, o el club de tal. Se trata de si tengo el Espíritu o no tengo el Espíritu. Si naciste del Espíritu o no naciste del Espíritu. Si has permitido que el Eterno entre en ti y te dé un Espíritu nuevo, que nazcas de nuevo, tienes el Espíritu de Mashiach. Si no tienes el Espíritu de Mashiach, no perteneces al cuerpo del Mesías. Y si perteneces al cuerpo, estás ahí. Hashem te colocó en el cuerpo y te colocó donde te quería tener, no en otro lugar. Si te ha colocado en este lugar del cuerpo, quédate ahí. La mano dice, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar junto a la oreja. Y la mano se separa del brazo y se pone aquí a la oreja. ¿Cómo será el cuerpo? No será muy bueno, ¿verdad? Así que sé fiel donde Hashem te ha colocado en el cuerpo. Vamos a ver un texto ahora. En Mateo 16. Sería bueno que cuando vengas a un estudio, que traigas tu Biblia, o traigas Tanaj, o lo tengas en el teléfono, como sea, para que podamos colaborar. Mateo 16:13 dice, cuando llegó Yeshua a la región de Cesarea de Filipo. 13. Cesarea de Filipo, ¿dónde está Cesarea de Filipo? ¿Alguien sabe? Está muy al norte de Israel, junto al monte Hermón, que es el monte más grande. ¿Subieron ahí? ¿Perdón? No, está en Israel. Israel es Asia Menor. En la tierra de Israel, el norte, donde está una montaña muy alta, Hermón. Y él preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Yohanan Hamatzbil, y otros, Eliahu, pero otros, Yirmiyahu, o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Kefa, dijo, tú eres Hamashiach, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua respondiendo le dijo, Ashreja, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, hijo de Yoná, que significa paloma, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Kefa, Y sobre esta roca, sería Kef en hebreo, según entiendo, edificaré mi congregación o mi comunidad. Y las puertas de Sheol no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, podemos parar ahí. Ahora, este texto es usado por un sistema religioso impurísimo que ha usado este texto para edificar un sistema religioso falso que tiene pocos años de vida, quedan pocos años de vida para ese sistema. Pronto se va a derrumbar todo eso. En unos años ya no lo veremos más. Pero se edificó sobre este texto. Ellos hablan de Pedro como el fundamento de la iglesia y otras muchas cosas. Ahora, esas palabras del maestro que salieron aquella vez, incluso está dando fuerza a un sistema de impureza. Y como se aprende en los estudios judaicos, en el mundo espiritual hay un reflejo, dos cosas semejantes. Uno, un lado que es de santidad y el otro lado de impureza. Todo lo que hay en el mundo de santidad, también hay en el mundo de impureza. Hay un Mesías de santidad y hay un falso Mesías en la impureza. Hay un Pedro de santidad y hay un Pedro de impureza. Hay un Yeshua de santidad y un Jesús de impureza. Son dos espíritus diferentes. Entonces, son semejantes. El Eterno ha creado todo doble, todo bet en este mundo. Y en los mundos también superiores a nosotros, debajo del mundo más alto. Todo lo que está debajo de Atzilut es doble. Entonces, si hay fuerza para el sistema de impureza a través de esas palabras, tiene que haber mucha fuerza para la parte de las purezas de estas mismas palabras. A ver si me captáis. Entonces, estas palabras tienen mucha fuerza para el lado de santidad, no para, como lo tiene también para el lado de la impureza, porque Satán usa también las palabras de Dios para construir su imperio. El mundo dual. Entre los rabinos se dice que son una cosa enfrente de la otra. Y se usa una expresión en aramea que significa el lado opuesto, el otro lado. Es decir, aquí tenemos pureza y es así, 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 así. Pero también las mismas cosas tenemos en la parte de la impureza. Bien, no quiero entrar más en esto porque no es el tema. Pero lo que quiero decir es que aquí hay mucha fuerza en estas palabras. Y tenemos que intentar entenderlo desde el punto de vista de la pureza ahora, porque hemos sido también infectados por el mundo de la impureza para entender estas palabras. Estoy intentando de indagar y recibir realmente qué quiere decir esto. Y hay algunas cosas que quiero compartir con vosotros. Primero, cuando el maestro pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Shimon Kefar le contesta, tú eres HaMashiach ben el Elión, el Hijo del Dios Altísimo. El Hai, el Hijo del Dios Viviente. Él le contesta una palabra bien interesante. Tú eres dichoso, Pedro, o Kefa, porque él no hablaba en griego. Shimon Kefa fue su nombre. Shimon es hebreo y Kefa también es hebreo. Y no hablaban en griego. No hablaban en griego. Yeshua no hablaba en griego. Eso es del sistema de impureza que nos lo han intentado explicar. Yeshua no hablaba en griego. Quizás sabía algo de griego, pero en su contorno no era. Era hebreo y arameo. Semita. Entonces, no creo que haya dicho la palabra Pedro, porque Petrus o Petros es una palabra griega que significa piedra, que viene del hebreo kefa. Lo tradujeron así. Bueno, quizás sí, Había influencias griegas en el tiempo, pero no sé si en los escritos judíos antiguos se habla de este hombre. Lo llaman Rab Shimon Kefa. Rab Shimon Kefa. Y vemos también los escritos de Pablo que él es llamado Kefas. Bueno, yo no creo que Yeshua le haya llamado por el nombre Pedro, sino por el nombre Kefa, que también es la palabra roca en hebreo, que es un juego de palabras aquí. Tú te llamas Kefa. Bienaventurado, dichoso eres tú, Shimón. Ahí usa el nombre hebreo. Shimón, hijo de Yoná, hijo de Paloma, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Shimón Kefa tuvo una revelación acerca de qué. De quién es este hombre que está delante de mí. Es HaMashiach. ¿Cómo lo supo? Por los escritos del Tanaj, revelados por el Espíritu de Hashem. ¿Tú crees que Yeshua es el Mesías? ¿Cuántos están seguros, hablando ahora de fe, de emuná, de firmeza y saber, cuántos están segurísimos de que Yeshua sea el Mesías prometido por los profetas de Israel? Levanta la mano. Aquí hay... Y entonces, ¿cómo obtuviste esa seguridad? Si lo tienes en la cabeza, no es suficiente. Necesitas una revelación. ¿Cómo? A través de los escritos de los profetas y a través de la luz del Espíritu que te va revelando. Por ejemplo, Isaías 53. Hablamos de esto la otra vez que estuve aquí. Los profetas hablan del Mesías, y cuando Él vino la primera vez, se cumplieron muchas de las profecías. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió por nuestros dolores, por sus llagas fuimos sanados, el Eterno cargó en Él la iniquidad de todos nosotros, Él llevó nuestros pecados. Todas estas cosas que pasaron con Yeshua cuando estuvo aquí, es conforme a los profetas. Y si tú lo ves en tu espíritu, has tenido una revelación. Si lo sabes, que lo sabes, te felicito. Ashreja, bendito eres tú. Tú tienes la misma revelación que Shimón Kefa, Rab Shimón Kefa. Porque nadie te lo dijo de forma intelectual, no te lo ha revelado carne, ni sangre, ni tú mismo, sino aquí hay una ayuda celestial para entender que Él es el Mesías. Esa revelación te va a salvar. Esa revelación es el fundamento del cuerpo del Mesías. No es Pedro el fundamento. Es la revelación que dijo: yo edificaré mi congregación sobre esta roca. Si lo ves en griego, vamos a decir que aquí hay un griego. El griego dice que tú eres Petros, o Petros, que significa piedra. Y sobre esta Petra, hay dos palabras en griego ahí, Petros y Petra, dos cosas diferentes. Una es pequeña piedra, como esta. Tú eres una pequeña piedra. Pero sobre esta roca, Petra es roca, Petros es piedra. Son dos cosas diferentes. Una es grande y otra es pequeña. Yeshua no hablaba de Pedro como el fundamento. Hablaba de una roca. Y la roca en todo el Tanaj habla de Hashem y de su Mesías. Hashem es llamado roca. ¿Quién es roca como nuestro Dios? Y dice: yo pondré en Sion una piedra y una roca de escándalo, el que crea en él no será avergonzado. Mashiach, la piedra que desecharon los hombres, ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Entonces vemos que roca y piedra en el Tanaj, en los profetas, hablan de Hashem y su Mashiach, no de Pedro. No tenemos ninguna profecía que diga que Pedro iba a ser la roca o la piedra sobre la cual Hashem iba a edificar algo. No, Entonces, para cada revelación hay que tener profetas que como fundamento. ¿Dónde está la base para decir que Pedro es el fundamento de la iglesia? No es suficiente con un texto de Mateo 16. Un solo texto, necesitas dos o tres testigos para edificar un sistema enorme de iglesia sobre eso, nada. Eso va a derrumbar porque no tiene fundamento. Pero tenemos profetas, tenemos fundamento que habla vez tras vez acerca del Eterno y Mashiach como la roca. Ahora, la roca es Mashiach y la revelación de Mashiach que tenía Shimon Kefa. Sobre esta revelación, sobre esta roca, yo edificaré ¿qué? Mi
congregación.
¿Dónde está la roca? ¿Dónde está la piedra que fue desechada por los hombres? Los profetas dicen que Hashem, yo pongo en Sion una roca, una piedra. ¿Dónde está ese Sion? ¿En Israel? ¿En Jerusalén? Hay un Sion en la tierra y hay un Sion en el cielo. ¿Dónde está el Mesías ahora? ¿En la tierra o en el cielo? ¿O debajo de la tierra? En el cielo. Entonces la roca está en el cielo. ¿Verdad? También 1 Corintios 10 dice, la roca es el Mesías. Porque habla de Joreb, que era la roca que seguía, que daba agua al pueblo en el desierto, y la roca era el Mesías. Alegóricamente hablando. Pero ahí vemos que la roca simboliza a Mashiach. Él está en el cielo y es en ese lugar que él edifica su congregación. La construcción de la congregación del Mesías es algo espiritual, celestial. Y ahí es donde tenemos la unidad, como hablamos del mundo Aleph y el mundo Bet, ¿verdad? Que en el mundo Aleph todo está unido. En el mundo celestial todo es uno. En este mundo somos diferentes y tenemos diferentes tareas, judíos y no judíos, hombres y mujeres, esclavos, libres, todo lo que menciona Rabbi Shaul ahí. Tenemos diferentes tareas en este mundo. Tenemos que ser diferentes. Y el Eterno quiere que seamos diferentes. Pero cuando lleguemos, cuando estemos en el mundo Aleph, en el mundo de Mashiach, en el mundo del cielo, de Atzilut, ahí somos uno. No hay diferencia ninguna entre hombre y mujer, entre judío y no judío, porque en Mashiach somos uno. Ahí está el cuerpo del Mesías. ¿Quiénes son parte del cuerpo del Mesías? Todos los que tienen el espíritu del Mesías. Están unidos al Mesías en espíritu. Y ahí es donde él edifica. Ahora, ¿dónde estaban cuando él confesó esto? En Cesarea de Filipo. ¿Y dónde iba a morir el Mesías Yeshua? En Jerusalén. Ahora, a partir de este momento, versículo 21... dice, desde entonces Yeshua HaMashiach, estamos en Mateo 16, desde entonces Yeshua HaMashiach comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, desde que ellos tuvieran la revelación de que era Mashiach, dice, ahora voy a ir a Jerusalén. ¿Dónde estaban? En el norte, donde está Hermón. Y esto lo vamos a ver en el Salmo 133. Hay una profecía sobre esto. Salmo 133. Cántico de ascenso gradual, Shir Hama'alot, de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Ahora entramos en este tema de hermanos, Ahim. Hinematov umanaim shevet Ahim gam yahad. Ahí está un secreto muy profundo. Cuando los hermanos están juntos, no es tan bueno y tan agradable. Es solamente bueno, pero no es agradable. Para que sea bueno y agradable, los hermanos tienen que estar juntos y
en armonía.
¿Cómo está la familia? los hermanos están juntos y pero están en armonía. ¿Cómo está la familia de Dios? ¿Los hermanos están juntos? Muy bien. ¿Están en armonía? Dice, Shevet, sentados, Ahim, hermanos, Shevet, Ahim, Gam, Yahad. ¿Se sientan juntos? Muy bien. Pero, Gam, Yahad. Armonía lo tradujeron aquí, pero armonía es no tan fuerte como el hebreo. Unidad, pone en las versiones inglesas, unity, yahad, juntos, unidos, se usa mucho esa palabra en el Tanaj, como 200 veces, casi. Entonces, no es suficiente estar unidos, es estar juntos. Tenemos que estar unidos también. Unidos. Yo traduciría más bien unidos. Que se sientan juntos y también unidos. Eso es lo agradable. Eso fue lo que pasó con Aarón y Hur, con Moshe Rabenu y Joshua abajo. Eso es lo que está pasando en esta comunidad y con los que se van añadiendo. Y eso también vemos aquí cuando el Salmo dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en unidad. Ah, el canto dice, y todos en unidad, en español, está traducido bien ahí. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Aquí habla de la unción del sumo sacerdote que se hizo cientos de años antes de escribir este salmo. ¿Por qué el rey David destaca el momento de la unción del sumo sacerdote a Aarón? Cuando él fue ungido para empezar a ministrar. No, tú eres Aarón. No, tú eres Aarón. Sí. Le pusieron la ropa. Tenían un cuerno con aceite y pusieron aceite encima de su cabeza y el aceite iba chorreando para abajo, la barba, las vestiduras y hasta abajo y chorreaba hasta el suelo. A partir de ese momento él podía servir en el lugar santo y lugar santísimo en el tabernáculo, en el desierto. ¿Por qué el rey David destaca esto ahora, cientos de años después? Él lo compara con la unidad de los hermanos. Cuando los hermanos están en unidad, en el mismo espíritu de unidad, unidad de verdad, entonces viene el Espíritu de Dios. Es como la unción del sumo sacerdote. Y esto lo vemos en... No pierdas ahí el Salmo, porque vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 2, versículo 1, está escrito, las mismas palabras están escritas ahí que en este Salmo. Llegó el día de Shavuot, el día de Pentecostés. Y todos estaban unánimes juntos. Unánimes juntos. ¿Qué dice, Lero?
Es 2:1. Cuando llegó la fiesta de
Pentecostés, Shavuot,
todos los creyentes se encontraron reunidos en el mismo lugar.
Ok, no me gusta mucho eso. No es buena traducción.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo.
Todos reunidos con un mismo objetivo.
Unánimes.
Ok, esa la Reina Valera dice unánimes juntos, ¿verdad? A ver.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Ok, esas dos palabras se relacionan con el Salmo 133. Estaban en una fiesta. ¿Qué había pasado con el Mesías? Había muerto, Yeshua, resucitado, el tercer día, había subido al cielo. Y él dijo, esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. No podéis salir de Jerusalén porque la promesa del Padre, de la venida del Espíritu, tiene que venir sobre vosotros. Y cuando venga, seréis testigos. ¿Dónde estaban ahí esperando? Que venga el Espíritu. ¿Dónde estaba Yeshua? En el cielo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el cielo antes de venir el día de Pentecostés? 10 días. Estuvo 40 días con ellos, después de la resurrección, y faltaban 10 días para Shavuot, porque hay que contar 50 días, 49 más un día, se cuenta para Shavuot, entre Pesaj y Shavuot. Yeshua resucitó después de Pesaj, 40 días estuvo con ellos, subió al cielo, bueno, Hashem le llevó al cielo y lo puso en el mundo Aleph, y él estaba ahí, y pasaron 10 días, y cuando él fue ungido con el óleo del Espíritu de Santidad en el cielo para ser el sumo sacerdote celestial en el templo celestial, ese aceite, ese Espíritu, bajó y llegó al templo de la tierra que está debajo del templo celestial, donde estaban los hijos de Yeshua, los discípulos de Yeshua, esperando. Y ellos fueron todos llenos del Espíritu, el mismo Espíritu que Yeshua había recibido en el cielo, vino sobre ellos. Pero había una condición, estar unánimes juntos. Y eso es lo que vemos aquí en el Salmo 133, que iba a pasar. Donde los hermanos están juntos en armonía, en unidad, y entonces es como el óleo que viene, y pasó en Shavuot. Vino el Espíritu sobre ellos, en el mismo momento cuando Yeshua fue ungido con el óleo sagrado en los cielos. Es parecida a la visión de Zacarías 3, correcto. Es el mismo evento también, cuando él es instalado como sumo sacerdote celestial, con ropa de sacerdote. Pero es más, versículo 3 del Salmo. Salmo 133:3. Es como el rocío de Hermón. Ahora entramos en el lugar donde estaba Shimón Kefa, confesando que Yeshua es Hamashiach ben el Hai, el hijo del Dios vivo. El rocío de Hermón, eso parece ser algo que sucede en Israel, que hay un rocío de Hermón, no sé si se evapora y el viento se lo lleva y viene la lluvia sobre el monte de Jerusalén. Posiblemente venga de Hermón, es una cosa meteorológica que el rocío de Hermón, el monte más alto del norte, eso, hay como, no sé, 4 o 5 horas de viaje desde Jerusalén, en carro. Desde Jerusalén hasta Hermón, el norte, donde estaban en ese momento, cuando Simón Kefa, tú eres el Mesías. Entonces, a partir de ese momento, él tomó la decisión de ir a Jerusalén. Este es el rocío que viene. Esa revelación viene ahora, y él tenía que venir a Jerusalén a morir. Y eso también habla de ese momento más adelante, cuando vino el Espíritu sobre Jerusalén, porque ellos vinieron a Jerusalén y no salieron de Jerusalén hasta que vino ese rocío, el rocío de Hermón, la revelación de Mashiach y también las consecuencias de esa revelación que desciende sobre los montes Sion, porque allí mandó Hashem la bendición, la vida para siempre. Tú quieres tener parte del mismo Espíritu, de esa fuerza, esa unción, esa presencia de Dios en esta comunidad hoy. Necesitamos estar unidos. Es una condición vital para que el Espíritu se manifieste entre nosotros. Y ese es, así es como Él edifica su congregación sobre esta revelación que hemos tenido sobre la unidad del Espíritu, y Él nos va edificando. Yo edificaré mi congregación en los mundos celestiales a través del Espíritu.